Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos transmitiendo y saludamos especialmente a nuestra audiencia en Ciudad de la Costa, que nos escucha por la 92.3 Ciudadana FM. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la reapertura de la Sala Camacuá. Hace 10 años está cumpliendo esta nueva etapa, ya nota nueva, ya trayectoria, Sala Camacuá, y el próximo martes 17 de marzo a las 11 horas habrá un brindis con un lanzamiento de lo que será la programación 2026. Para hablar de este proceso, para hablar de Sala Camacuá, de cultura, desde el sindicato, desde AEBU, le damos la bienvenida al compañero Guillermo Pastor, uno de los artífices en su momento de esta reapertura, hoy en otros roles, pero siempre muy comprometido con la cultura. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias, Irene. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes acá compartiendo.
Estábamos ahora fuera de aire, reconstruyendo un poco tu camino dentro del sindicato, y voy a preguntarte específicamente sobre esto. ¿Qué estaban pensando? ¿Cuál era el anhelo de reabrir este espacio que la militancia hasta el día de hoy a veces sigue llamando el teatro? Que estaba por ahí muy, muy asociado a asambleas, a reuniones, y que se acondicionara para que venga la cultura.
Bueno, nosotros estuvimos pensando en su momento que la sala, el bien llamado, como decís tú, teatro, el teatrito AEBU, tenía una cantidad de fortalezas que nosotros podíamos ir pensando y de ir empezando a soñar una actividad permanente con distintas características a las que se habían tomado de forma anterior, que habían sido muy valiosas todas, muy reconocidas, pero empezamos a pensar de generar un espacio en el cual pudiéramos empezar a proyectarnos no solamente con un evento o una serie de eventos, sino con conformar una programación que la pudiera sostener durante todo el año. Y bueno, y empezar a ver qué pasaba, porque era, la verdad que era toda una apuesta en ese momento. Ahora, con el tiempo que transcurrió, estamos conformes por cómo ha ido cambiando todo esto, y está un poco consolidándose ese sueño que nosotros entramos a ver ya hace 10 años, ¿no? Es así.
Estaba la sala en ese momento, hubo que acondicionarla, pero no iba a ser la primera vez que hubiera espectáculos, y espectáculos muy importantes. Siempre es bueno recordar que AEBU fue de los pocos lugares que permaneció abierto en dictadura y que fue el lugar de refugio también para la cultura popular. ¿Y qué es lo que podemos decir del compromiso del sindicato con la cultura? Porque eso no fue casualidad, digamos, que la cultura encontrara ese refugio en dictadura acá, y que también hubiera sindicalistas que, más en la actualidad, quisieran que la cultura volviera.
Y claro, es esa construcción que tú bien decís, Irene. Nosotros somos conscientes de que AEBU siempre tuvo en el radar esto de apostar a la cultura. El poder permanecer abierto durante la dictadura fue todo un desafío muy grande, que se consolidó en base a lo que fue la propuesta del sector deportivo llamado en su momento, y también desde la Sala Camacuá, del teatro de AEBU, con algunas actividades puntuales que referenciaban la cultura local, pero que después se consolidó con aquel acuerdo que se hizo con Rodríguez Carril por el tema de tener Estudio 3 de Cinemateca, hacer una sala satélite de Cinemateca. Eso nos permitía tener una visibilidad más constante. Cinemateca en ese momento tenía un público muy, muy fuerte, muy seguidor. Yo me acuerdo de haber venido como espectador a varias funciones de cine, y uno encontraba una muy buena oferta cinematográfica de las que nos tiene acostumbrado Cinemateca, pero después con el tiempo empezamos a saber las cosas que sucedían también en base y conforme se iban dando esas funciones de cine. Resulta que mientras se daban esas funciones de cine, funcionaban a veces consejos de sector, escondidos en rincones de nuestro sindicato, que lo que le permitía a nuestros compañeros dirigentes y muy creativos en ese momento era poder salir en el horario que terminaban las películas y poder así salir acompañado de una multitud de gente por la cual la policía no los podía distinguir a veces. Y bueno, y esto pasa a ser algo muy importante porque eran estrategias que se generaban en un momento donde la creatividad estaba a flor de piel, pero a su vez se estaba refugiado en la cultura.
Fueron muchos los proyectos culturales que tuvieron sus inicios en aquel momento y también en las décadas que siguieron. Puntualmente este martes va a estar Eduardo Larvanois, va a estar también Siganda, fue presidente en ese momento de AEU, y va a haber un cierre también artístico. Pensaba también que hace poco Morris estuvo con su obra, que agotó un montón de funciones. Hay algo de esa sala que permanece al día de hoy, y también está la mirada puesta en otros aspectos de la cultura, quizá más en el futuro, quizá la cantidad de bandas que vienen a presentar su primer disco, por ejemplo. ¿Cómo ves vos como militante sindical, pero también como militante de la cultura, que le dedicó tanto tiempo a que esto funcionara? ¿Cómo ves este encuentro de las distintas cosas que suceden en Sala Camacuá?
Y yo creo que es parte del ADN que tiene AEU en su forma integral, y bueno, y lo traslada a la Sala Camacuá o al Teatrito AEU, porque es parte de su vida, ¿no? Y es como se concibió. Yo siempre le comentaba a los artistas que venían con proyectos para agendar una fecha y estar en la sala, que la sala tiene su peso con respecto a los duendes, ¿no? En estos días estamos celebrando un natalicio de Alfredo Zitarrosa. Ayer particularmente fue que por redes y por distintos medios de comunicación se trabajó mucho la noticia, y no podemos olvidarnos que Alfredo del aeropuerto vino al Teatrito de AEU a dar su conferencia de prensa, así como lo hicieron los elencos de Teatro Galpón, Camerata. También Daniel Biglietti, cuando regresó del exilio, fue un faro a AEU, y particularmente el teatrito, la Sala Camacuá, fue un faro, que una luz que permitió que regresaran cientos de compañeras y compañeros y pudieran tener un espacio en el cual poder hablarle a su pueblo y poder empezar a volver con su arte. Por otro lado, conforme pasó el tiempo también, AEU y la sala empezamos a pensar en que la programación tenía que empezar a tener un poco de eso, empezar a crecer con lo que fue en su momento de creación, particularmente del edificio, artistas que se estaban proyectando en ese momento, ahora hoy totalmente consagrados, pero en el caso de Eduardo Larvanois, como tú bien lo decías, pero había otros tantos. Uno recuerda permanentemente haber visto por acá pasar a Eduardo Darnoyans, a un sinfín de músicos también. Y creo que nosotros, una de las ideas acertadas, diría yo, en la búsqueda de esta reapertura, que ahora estamos pisando los 10 años, fue empezar a buscar esos grupos emergentes que estaban saliendo de distintos espacios acá, donde se estaban elaborando cosas muy buenas, y quizás no podían llegar todavía a salas importantes donde poder mostrar su trabajo. Entonces la sala se transformó en una especie de herramienta para que esa nueva ese nuevo grupo de artistas pudiera empezar a tener sus primeras experiencias en toques de sala, y fue muy bien aceptado por toda la movida emergente. Y se fueron consolidando también, por suerte, y la sala terminó siendo una herramienta válida para ese tipo de acciones.
Totalmente. Recordemos algunas cosas que van a pasar este martes. Estará dedicada la jornada a Conrado Silva, el ingeniero responsable del diseño acústico de la sala, también compositor. Esto me parecía importante resaltarlo porque justamente la sala creo que viene a ocupar un lugar que estaba bastante vacío en la escena montevideana, que es la posibilidad de tener un show quizá no tan íntimo como de una sala de 30, 40 personas, porque es bastante grande la sala, pero que permite una cercanía, y la acústica funciona perfectamente entendidos, los hemos escuchado decir, ¿no? La cajita de música de AEBU. Hay un cuidado ahí para que la música pueda estar, pueda existir. Importante entonces este homenaje este martes a Conrado Silva. Y decir también que además de Juan Pedro Siganda, que estará participando de la actividad, también Eduardo Larvanoa, que fue compañero funcionario de AEBU y que tuvo sus primeros encuentros también con Mario Carrero en el edificio. Decir que estará Ricardo Piñerúa, el profe Piñerúa, presente, vinculado en su momento al sector deportivo de AEU, y que se encuentra también todas estas generaciones que compartieron ahí esa reapertura, no solamente los años de dictadura, con muchísima resistencia y con estos... con estas estrategias también para que la actividad política pudiera seguir, pero no solamente. Y pensaba un poco en este encuentro, ¿no? Que decimos va a ser el martes 17 de marzo a las 11 horas. Para terminar, Guillermo, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de que hoy el sindicalismo no deje de estar en la cultura, no deje de participar y no deje de querer tener que ver con el arte popular, en este caso, de nuestro país?
Bueno, mirá, yo entiendo que la cultura, en líneas generales, es un motor que sensibiliza muchísimo. Y nosotros como trabajadores organizados lo que no podemos perder mucho es la emoción. Y sentirnos sensibilizados frente a una obra de arte, a una canción, a una linda canción, a un lindo libro. Si empezamos a perder eso, empezamos a perder mucho el foco. En estos momentos donde la crudeza se expande y la vemos todos los días con resultados, la verdad que tristísimos, donde atacan muchísimo al ser humano desde una cantidad de lugares y donde se efectiviza en niñas, niños, un recrudecimiento muy fuerte, creo que una de las pocas esperanzas que nos quedan es la sensibilidad. Y creo que la cultura asociada a esto y que los trabajadores no la podemos abandonar. Es una bandera que la tenemos que levantar y mantener siempre. Es fundamental para nosotros, es fundamental para la sociedad y esperemos que no se pierda nunca.
Guillermo Pastor, consejero central y compañero también de la cultura en este espacio. Muchas gracias por estos minutos en Camacuá.
Muchas gracias a ustedes, a las órdenes, como siempre.